Las 12 y 36 y en este Boulevard Magazine seguimos imparables, ¿eh? Reanudan, bueno, no tanto como otros, ahora entramos en detalles, porque es verdad que está convulso el ambiente en algunos puntos. Reanudamos nuestro fondo de armario con la actualidad política marcada, entre otras cosas, por el procés catalán.
Sí, pero también nos van a ocupar noticias que llegan del otro lado del Atlántico, como la situación de los Dreamers, de los soñadores, y la reacción de Estados Unidos ante la amenaza de Corea del Norte.
Bueno, con estos miembros damos la bienvenida a David Puente, periodista vasco-estadounidense residente en Manhattan. Hola David,
egunon. Egunon, un placer de nuevo estar hablando con Euskadi.
Bueno, en tu caso no ni miedo ninguno a que llegue el huracán Irma, ¿no? No ha llegado a acercarse tanto.
Bueno, a Nueva York no, pero desde luego una de las tormentas ya más fuertes de la historia, y se está preparando toda la costa desde Florida a las Carolinas de lo que puede venir en estos días.
Bueno, vamos a saludar también y dar la bienvenida a Pau Canaleta. Él es nuestro experto en comunicación política. Hola, Pau, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola.
Bueno, en tu caso, huracán Puigdemont o huracán desconexión, ¿no? Porque estás además en el Parlament ahora mismo.
Sí, sí, bueno, ahora he salido, pero sí, yo también definiría como huracán Puigdemont, ¿no? Porque no se entiende la situación que nos encontramos sin conocer, pues, la figura del presidente y su manera de ser y su idiosincrasia.
Bueno, Pau, adelante la ley de desconexión. Se quiere tramitar o se está tratando de debatir ya directamente y aprobar la ley de transitoriedad. Todo rapidísimo, ¿no?
Sí, yo creo que todo rapidísimo, básicamente por una cuestión de calendario. Tenemos la diada aquí, el 11 de septiembre. Desde estos años que hay procés, siempre ha marcado un poco el clima que se desarrollará los próximos meses, y teniendo en cuenta el 1 de octubre está pues a la vuelta de la esquina, pues para el independentismo es muy importante que el 11 de septiembre sea masivo, ¿no? Y obviamente no se podía retrasar más, este era el último pleno justo antes de la manifestación del 11 de septiembre, y por tanto se aprovecharon.
Bueno, Pau, ayer la verdad es que la sesión que vimos, sesión histórica, no fue nada fácil. Hubo 5 parones, digamos, del pleno y varios momentos de bronca como este que escuchamos.
Es la mesa la cabeza.
Sisplau, no demanin més la paraula perquè no us la donaré, anem a votar. Comença la votació.
Bueno, Pau, no sé si tú recuerdas momentos que se hayan vivido con este nivel de tensión en el Parlament. Es evidente que los plazos llegaban, que el 11 de septiembre está a la vuelta de la esquina, pero no sé si la oposición realmente no se esperaba que fuesen tan ambiciosos o que fueran, bueno, pues tan sumamente directos sin mirar atrás.
No, yo creo que era previsible, ¿eh? Y de hecho todo el comportamiento de la oposición iba mucho en la línea esta de retrasar todo el proceso de la tramitación de la ley, ¿no? Y por tanto que el pleno se desarrollara lentamente. También desde el partido gobierno lo que se quería era justamente lo contrario, ¿no? Acelerar los tiempos y básicamente para que se pudiera cerrar todo entre ayer y hoy, ¿no? Que es el calendario que tenían marcado. De todas maneras, aunque han reservado también para si mañana se tiene que hacer pleno, pues también han abierto Parlamento, ¿no?
Sí, porque igual no es tan fácil aprobar la ley de transitoriedad hoy mismo, ¿no? Es demasiado inminente.
Claro, claro. Es que, bueno, hay unos requisitos y unas condiciones que se tienen que cumplir y que requiere unos tiempos. Estamos acostumbrados a que un pleno parlamento pues dure unos 3 días, hay todo un proceso de enmiendas, etcétera, etcétera, se alarga de un pleno al otro, etcétera. Pero aquí, como tenemos la prisa para el 11 de septiembre, pues todo se ha querido hacer muy muy rápido, y obviamente la oposición lo que ha querido es pues dificultarlo lo máximo posible, y nos hemos encontrado con un pleno y que también a nivel de comunicación ha tenido muchos efectos, porque todo lo que era la firma del decreto y toda la gesticulación prevista pues se ha tenido que hacer a partir de las 12 de la noche.
Sí, día de ojeras hoy en el Parlamento.
Claro.
Has dormido poquísimo, supongo.
Pues ha perdido mucha fuerza comunicativa, ¿no?
Bueno, hay que recordar el momento de la votación. Los parlamentarios constitucionalistas abandonan la Cámara. La ley de referéndum queda aprobada con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Y discurso final del president Carles Puigdemont. Escuchamos.
I Catalunya, per tant, pertany a aquest món, en aquest món que avança, i per això decidirà democràticament el seu futur el dia 1 d'octubre. Moltes gràcies.
No sé, Pau, para ti en tu caso, si hay algo que te haya llamado la atención especialmente, porque bueno, el Gobierno Central impugnaba los acuerdos del Parlament, como era previsible, había muchas cosas que eran previsibles, igual no tanto la velocidad, pero hay algo que incluso a ti y a quienes estabais bueno, siguiéndolo hasta altas horas os ha llamado la atención, porque hubiera sido insospechado hace un año.
No, yo creo que insospechado hace un año, no, desde lo que comentaba al principio, desde que la figura de Puigdemont, el mismo hecho de su carácter y saber pues que él era un independentista convencido y que llegaría hasta las últimas consecuencias, aquí la gente que lo conoce lo sabía. Y además, al él decir que no quería hacer carrera política y que justo se retiraba después de esta legislatura, por tanto que no se volverá a presentar, pues le da las manos libres para hacer lo que tiene previsto, ¿no? Por tanto, esto no ha sorprendido. Lo que sí ha sorprendido es la manera que quisieron tramitar la ley. Seguramente por el apremio del tiempo era más fácil hacerlo vía decreto del gobierno y a partir de aquí que pasara por el pleno de la Cámara, ¿no? Y sería mucho más rápido y no hubiéramos visto estas escenas, y no solo las escenas, sino algunas contradicciones como los letrados de la Cámara que estuvieran en contra, etcétera, etcétera.
Sí, pero esa imagen fue bastante dura, sí, la verdad, de ver ese momento de discusión.
David, este asunto que hoy aquí desde luego capta prácticamente toda la atención en Estados Unidos, en Wall Street, por ejemplo, ha llegado de alguna manera.
Sí, definitivamente, Íñigo, los vientos de vuestro huracán catalán se sienten también aquí. Y bueno, te tengo que decir que Mariano Rajoy estará en la Casa Blanca este mes, seguro que es uno de los temas que toca con el presidente Trump, y desde luego desde aquí se ve esta situación como un topetazo de alta velocidad entre el Estado español y el país catalán, realmente como una crisis constitucional se está viviendo desde aquí, desde Wall Street. Y una de las cosas que estoy escuchando mucho aquí en Nueva York, en Wall Street, sobre el proceso que está viviendo Cataluña es qué hace el consumidor catalán. Les preocupa mucho aquí en Wall Street que hay más preocupación del futuro del pueblo catalán que hay emoción por el futuro, según sondeos que se siguen aquí. Y entonces, cuando un pueblo tiene preocupación por el futuro, hay menos gasto. Y eso preocupa aquí qué va a pasar con las bolsas, qué puede pasar con la economía catalana y, en general, con la española. Si hay esto llega a peores, a una situación todavía peor, que también se habla aquí de que esto será una guerra de palabras y de tribunales entre los dos estados y, desde luego, de manifestaciones y se habla incluso que podría llegar la cosa a violencia. Entonces, eso es lo que se está hablando en Wall Street estos días y que preocupa.
El dinero, Pau, que mencionaba ahora mismo David, llegaba un ratito antes de ese momento en el Parlament, cuando bueno, pues ya sabíamos que el plazo del 25 de septiembre está ahí para recordar a representantes como Artur Mas que tienen que hacerse cargo de los gastos de la consulta del 9N, más de 5 millones. Bueno, Artur Mas se lo tomaba de esta forma, vamos a escucharle.
La amenaza es muy evidente, es muy real y no nos engañemos, lo que pretenden es asustarnos a todos en estos momentos. Nos quedaríamos sin ahorros, sin prácticamente nada o en nada.
Se quedarían sin nada, decía Artur Mas. Pau, ¿lo han visto también como algo que no es casual, que pase justo en un momento en el que se trataba de evitar lo que pasó ayer, la imagen que llegó desde el Parlament?
Bueno, yo creo que no se trataba de evitar lo que pasó ayer. Obviamente no es casual, sino lo que se intenta es señalar la segunda línea, ¿no?, del gobierno y sobre todo de las diferentes administraciones, cargos locales, municipales, etcétera, en el sentido de que todos los funcionarios que colaboren en el tema del referéndum, pues están en el punto de mira también de la Fiscalía, ¿no? Y en este sentido, lo que vimos ayer del...
El secretario general del Parlament, por ejemplo, ¿no?
El secretario del Parlament, y no solo, sino también del Consejo Consultivo, el no querer él publicar el documento en el diario oficial del Parlamento, etcétera, va en esta línea. Es decir, yo dudo mucho que los funcionarios y tal quieran implicarse, ¿no? Y de hecho, hoy ya ha salido una campaña desde el gobierno para coger voluntarios para el referéndum, ¿no? Por tanto, tenía una intencionalidad muy clara y yo creo que también tiene unos efectos muy evidentes. Uh-huh.
Hoy el día está siendo tan tenso como el de ayer. La presidenta está con tal nivel de tensión porque No dejaba espacio al disimule, ¿no? Estaba profundamente enfadada con lo que estaba sucediendo a su alrededor, con cómo iba, con las peticiones, con quienes pedían la palabra, muy tensa.
Sí, yo creo que hasta ahora estaba la cosa más tranquila, pero yo no descarto que se vuelva a encender, pero obviamente es normal, ¿no? Porque estamos hablando pues de forzar la legalidad y es obvio que aquí pues hay pues contradicciones, ¿no? Y también es cierto que la presidenta no tiene mucha experiencia de presidenta. Recordemos que es Carme Forcadell, que viene de los movimientos sociales independentistas y que tiene pues la experiencia de esta legislatura. Y un factor que aquí se detalla mucho es que quien la acompañaba, el vicepresidente de la mesa, era hasta ahora una persona con mucha experiencia, pero desde que Jordi Turull se fue de consejero de la presidencia, Él, que es Corominas, cogió el cargo de portavoz de Junts pel Sí y, por tanto, tampoco tiene esta figura de alguien que conozca todos los entresijos del funcionamiento del Parlamento. Y esto yo creo que le restó un poco de seguridad a la presidencia.
Sí, es verdad que se la veía demasiado crispada, con cosas que eran protocolarias, ¿no? Porque también es verdad que con el margen que tenía, la oposición tenía todo el derecho a quejarse de que los plazos estaban viendo un poquito sobrepasados y forzados y que aquello no era especialmente normal. Mal, ¿no? Ya estaba muy crispada. Bueno, pues está el panorama.
Está el panorama.
Está el 11 de septiembre que va a llegar
turbulento.
Ardiendo, ¿eh? Madre mía.
Bueno, ya veremos cómo continúa, lo seguiremos contando y analizando aquí, pero David, vamos a cambiar de asunto porque también por ahí hay mucho huracán informativo y de los otros, también como sabemos, y ahora se habla de los Dreamers, que bueno, pues son los hijos de inmigrantes llegados a Estados Unidos de niños, que no tienen papeles y que en su momento la administración Obama creó en 2012 un programa llamado DACA para darles un poco de estatus. Vamos a escuchar aquel momento en el que Obama justificaba este programa llamado DACA.
This is not amnesty. This is not immunity. This is not a path to citizenship. It's not a permanent fix. This is a temporary stopgap measure.
Bueno, venía a decir que no era una amnistía, pero sí que era una forma también de darles una entidad o un reconocimiento de alguna manera. Hay que decir, David, también que las pretensiones de Trump se están topando con que 15 estados se han revelado ya para que se respete, digamos, ese programa, el DACA.
80% de los norteamericanos apoyan este programa que, como bien dices, Obama formó como orden ejecutiva en el 2012, que significa que no fue una ley, esto no fue al Congreso, y como acaba de decir Obama, me encantó lo que acabas de poner de aquel entonces, donde él decía que esto no es un pase a la ciudadanía, que es un arreglo temporáneo, y lo que dice Donald Trump hoy en día es que ha llegado la hora para que esto no sea un arreglo temporáneo, que sea algo que el Congreso actúe, hagan su trabajo y que decidan si esto va a ser una ley o si él va a tener que poner manos a la obra en 6 meses. Él les ha dado a los congresistas, a los líderes políticos, 6 meses para que decidan qué es lo que va a pasar con este programa. Se apoya en general en la sociedad. Lo que sí es cierto es que los líderes políticos no se han querido mojar, incluso los demócratas con el tiempo de Obama, por eso él pasó esta orden ejecutiva, porque ningún congresista o muy pocos querían apoyar esta ley de hacer 800.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes del 2012, básicamente hacerles legales, porque pueden trabajar, pueden estar en el país, pero incluso hay grandes demócratas que hoy en día están diciendo que no tiene tierra firme legal. Es verdad que hay pues más o menos una docena de estados que ya están en los tribunales contra lo que ha propuesto el presidente Trump, que es que este programa pare, cese, pero también es verdad que ya había más de una docena de estados que estaban preparando ir a los tribunales para demandar que este programa pare cese o se haga ley. Y eso es el, uh-huh. el debate que se está haciendo ahora.
No sé si da la sensación a veces de que Donald Trump aprovecha todo el lío que se ha generado en torno a, bueno, pues al aumento de la agresividad por parte de Corea del Norte para sacar otro tipo de fórmulas que si te despistas no te enteras, ¿no? Salvo que seas uno de los que podría volver al país de origen de su familia, ¿no? David,
mira,
que ha aprovechado un poco la trifulca.
Terrorífico lo que está pasando con Corea del Norte, y así lo están viviendo los norteamericanos. Aún pueden venir pruebas más terroríficas, porque no se ha visto a Corea del Norte hacer una prueba de un misil con una prueba nuclear. Siempre los ha hecho separados. Ya ha existido en 1962 una prueba de un misil nuclear en el Océano Pacífico. Es muy probable, y qué mejor manera para mostrar su capacidad que Corea del Norte hacer este tipo de prueba realmente nuclear. Yo me acuerdo de estar hablando, entrevistando a Fidel Castro, y hablaba de que se nos olvida lo cerca que hemos llegado en el mundo a una guerra nuclear. Yo creo que hoy en día también se nos olvida un poco que es una posibilidad, como una otra guerra. El Fidel Castro me hablaba de la crisis de los misiles en Cuba, también en los años 60 con la URSS, pero realmente el pueblo norteamericano está viviendo estos días también con mucha tensión, y también hay un sector diciendo que hay que cambiar la política con Corea del Norte, porque 20 años de diplomacia, 20 años de sanciones no han frenado al desarrollo nuclear en Corea del Norte. Que Obama falló, que George Bush falló, que Bill Clinton falló y que los líderes europeos han fallado también en las últimas décadas, dejando que llegásemos a este punto.
Uh-huh. Lo cierto es que la falta de conversaciones entre países o entre gobiernos están generando imágenes duras en Estados Unidos, por ejemplo, también en ese momento que vivimos ahora mismo en Cataluña. Pau, nos queda un minuto. Sí que quisiera mencionar unanimidad en el Consejo de Estado a favor de los recursos contra el referéndum catalán, mientras ahí sigue la discusión intentando sacar adelante rápidamente la transitoria. No sé cómo ves lo que queda de mañana, menos que aparezca Donald Trump, puede convulsionar por cualquier lado, ¿no?
Bueno, yo creo que todo esto es previsible y lo que empezará o donde el verdadero choque de trenes se producirá será la semana que viene después de la manifestación, cuando entiendo que el gobierno central pues pondrá toda la carne al asador, y a partir de aquí sí que ya entramos en una dimensión desconocida y veremos uh-huh. si la Generalitat desoye y por tanto desobedece las directrices del tribunal, las sentencias y cómo funciona, pero es obvio que estaremos en una situación de mucha tensión, de alta temperatura política y en la que nunca hemos entrado y que veremos cómo salimos.
Uh-huh. Pues estamos ante un lunes, especialmente el lunes. Pau Canaleta, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por charlar para nosotros desde el Parlamento. Charlamos en una semana. A ti, David, te recuperamos en 15 días. Un beso muy grande.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós.